Así fueron las palabras de una de mis hijas, más o menos a sus 7 años. Y yo miré, wow, ¿y de dónde viene ese deseo? ¿Verdad? Yo quiero hacer lo que yo quiera. En una palabra se puede responder de dónde, ¿qué significa ese deseo? Libertad, ¿verdad? Ella quería libertad, pero ¿libertad de qué? ¿Y libertad para qué? Libertad de los límites que papá y mamá le han puesto, ¿verdad? Y libertad para vivir en su propio capricho, sus propios deseos, los deseos que dicta su corazoncito pecaminoso que necesita a Cristo, ¿verdad? Ya a temprana edad, ella está mostrando que ya tiene deseos de una libertad que desconoce. Y son límites que le hemos puesto para el bien de ella, para enseñarle, ¿verdad? Para educarla, para que ella crezca en el temor del Señor. Ahora, el ser humano, por naturaleza y de temprana edad, no quiere que se le diga lo que tiene que hacer. Más bien quiere poder hacer ¿qué? Lo que quiere o lo que se le antoje. ¿Verdad que sí? Piensa de manera errada que la libertad es hacer lo que el cuerpo o los deseos del corazón le pidan hacer. ¿Cuál es el lema del mundo y aún de las películas de Disney? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? Sigue tu corazón. No, porque ¿qué dice la Biblia? Que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Escudriña a lo profundo de nuestro corazón y nos da a conocer que nuestro corazón no se puede seguir. Ahora, si se le deja a cada ser humano guiar por lo que le dicte su corazón, ¿cómo termina viviendo? Si el ser humano vive y a nuestros niños se les permite vivir en esa libertad, que ellos anhelan hacer lo que yo quiera, lo que se me antoje. ¿En qué van a terminar? Van a terminar viviendo en una búsqueda continua, ¿por qué? Por lo suyo propio. Lo que le conviene, lo que le agrada, lo que le añade comodidad a su propia vida sin tomar en cuenta a los demás. ¿Cuál es la tendencia del corazón humano pecaminoso? Buscar lo propio. Lo que me hace sentir bien, lo que me gusta, lo que me acomoda. Esa es la tendencia. Ahora, ¿cómo debemos vivir los hijos de Dios? ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? Y cuando abrimos la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al capítulo 11, versículo 1, vamos a ver que recibimos del Señor una enseñanza acerca de la libertad del cristiano. ¿Cómo debemos limitar el uso de nuestra libertad en Cristo, de manera que nuestra búsqueda en la vida sea la de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y no gratificarnos a nosotros mismos? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 33, y capítulo 11, versículo 1, que ahí es donde termina el pensamiento de Pablo. Y mientras vamos leyendo, se va a dar cuenta que Pablo está poniéndole límites a nuestra libertad en Cristo. Y vamos a explicar un poco de esas cosas, ¿verdad? Y a pedirle al Señor que nos dé luz para poder tanto explicar como ustedes recibir la palabra del Señor. El Señor le pone límites a nuestra libertad, ¿verdad? ¿Y qué clases de límites le pone? ¿Y cómo le pone límites? ¿Y para qué le pone límites? Vamos a ver cómo el Señor nos enseña estas cosas de acuerdo a mi capacidad y a lo que el Señor quiera, ¿verdad? Alumbrar nuestras mentes y corazones. Así que vamos a leer ese pasaje. Dice la Escritura, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a orar. Bendito Señor, Rey de gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, eterno Dios, Padre, Dios bueno, ayúdanos a entender en nuestro corazón, a entender esa realidad de que tú nos has hecho libres. Sí, ahora podemos ver las cosas como son, entender la vida desde tu perspectiva. Podemos, Señor, hemos sido hechos libres de una vida egoísta y alejada de ti, pero libres para vivir para tu gloria, libres para buscar todas aquellas cosas que honran tu nombre, que te exaltan a ti, que te glorifican, libres para vivir para ti. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. ¿Cuánto te pedimos? Danos entendimiento y que cada uno, aun los niños, puedan recibir lo que de tu palabra ellos pueden recibir, Señor. Y así cada uno de nosotros, danos luz, danos entendimiento. Espíritu de Dios, Señor, Dios bueno, nuestro Creador, te necesitamos, Señor. Enséñanos, queremos glorificarte, queremos vivir para ti, no solo cada día, cada segundo de nuestra vida. Queremos respirar tu gloria, queremos respirar, Señor, lo que es vivir para ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, nuestro Rey de gloria. Amén y amén. Imagínense a un hombre que nació en esclavitud, es criado como esclavo, entrenado como esclavo, todo lo que conoce en su vida es la esclavitud. Ahora imagine que un día este esclavo es vendido en una subasta de esclavos. Es comprado por un hombre amable que inmediatamente lo compra, entrega al esclavo los documentos que lo declaran libre. ¡Wow! ¡Qué alegría! Imagínense ese esclavo ahora regocijándose por su libertad y corre de lado a lado por el medio de la multitud gritando: ¡Soy libre! ¡Soy libre al fin! ¡Gracias a Dios por fin soy libre! Toda su vida vivió como esclavo y aún apenas está experimentando lo que es la libertad. Sin embargo, cuando todos los que están en la subasta siguen con sus propias actividades, el que había sido esclavo se tranquiliza y mira que el hombre que lo vendió comienza a recoger sus cosas para irse a casa. Y de pronto, el hombre que fue vendido y que ahora es libre, va inmediatamente detrás del antiguo amo y le dice: ¿Puedo ir con usted? Y el esclavista le dice: No, ya eres un hombre libre. Ya no tienes que trabajar para mí. Pero el que había sido esclavo le responde: Sé que este documento dice que soy libre, pero no sé hacer otra cosa que ser un esclavo. Lo único que sé es trabajar y vivir como un esclavo. Te seguiré y continuaré viviendo bajo tu potestad como tu esclavo. El antiguo dueño aceptó con gusto y nosotros sabemos que ese esclavo liberado ha hecho una gran tontería. De la misma manera, ocurre con nosotros. Si después de que hemos sido hechos libres por la gloriosa obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, volvemos a vivir una vida centrada en nosotros mismos, centrada en la satisfacción de los deseos de nuestro corazón, procurando nuestro propio bien a expensas de los demás. Si volvemos a vivir así, es porque simplemente no hemos entendido nuestra libertad y el propósito de nuestra libertad. No lo hemos entendido. Vivir una vida centrada en nosotros mismos, es volver a colocarnos bajo nuestro viejo amo. A pesar de que tenemos con nosotros los papeles que declaran nuestra libertad en Cristo, nuestro nuevo amo. Y espero que me puedan seguir. En Cristo se nos ha dado la libertad y con ello la capacidad de vivir para la gloria de Dios. La gente piensa en libertad. ¿Qué es libertad? Viene a la mente, hacer lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Y piensan que libertad es hacer lo que te dicta tu corazón y lo que tú piensas que es lo que tú deseas hacer en tu vida. Eso no es libertad. Porque lo que estás expresando es que estás siguiendo los deseos de tu corazón. Corazón que está esclavo, ¿por qué? Por el pecado. Entonces un corazón sujeto al pecado, esclavo al pecado, todo lo que va a desear es lo que el pecado le pide, ¿verdad? Libertad para el ser humano, libertad verdadera, es cuando el ser humano le es dada la capacidad por el Espíritu de Dios a través de la obra de Cristo para vivir para lo que fuimos creados, para la gloria de Dios. Antes, yo estaba sujeto a la esclavitud del pecado. Antes, todos los que no están en Cristo, y nosotros antes de estar en Cristo, nosotros estábamos sujetos a la esclavitud del pecado, habituados a pensamientos y prácticas que deshonran a Dios. Y esto es fuerte, escuche, es la realidad de cómo estábamos y cómo estamos sin Cristo Jesús, ciegos a la realidad de Dios y ciegos a la verdad revelada de Dios, sin el conocimiento del único Dios, del Dios verdadero. Antes mi corazón estaba inclinado desde mi nacimiento a lo malo, a lo perverso, a lo depravado. Antes yo era incapaz de vivir para lo que fui creado. Era incapaz de vivir para lo que fui creado. Dar gloria a Dios. Al mostrar a través de mi vida cuán bueno, cuán fiel y cuán misericordioso es Dios, mi Creador, que me creó para Él. Me creó como a su imagen, conforme a su semejanza, para que yo, ¿qué? Para que yo sea un reflejo de Él en la tierra. Pero el pecado, ¿qué hizo? Corrompió en mí la posibilidad de vivir para la gloria de Dios. El pecado me despedazó, me viró patas arriba. Antes yo vivía para Dios y todos los medios y todo lo que yo hacía, lo hacía para la gloria de Dios, pero el pecado llegó a corromper, corrompió mi visión, corrompió los deseos de mi corazón, y el pecado nos lleva a vivir para nosotros mismos. El pecado me mantuvo en tinieblas, me mantuvo aferrado a mi propia manera de vivir, buscando lo mío propio y no las cosas que honran el nombre de Dios. Y es el mismo pensamiento que Pablo expresa en Romanos 3:23. Oye, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado me impide alcanzar, disfrutar, mostrar, reflejar lo glorioso que es Dios. El pecado nos incapacita para vivir según el propósito por el cual fuimos creados. ¿Pero qué pasó? Vino Cristo, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres. Y me rescató de la esclavitud del pecado al pagar el precio por mi libertad. Él es el Redentor. ¿Se acuerdan el que se anuncia en Génesis 3:15? Que Dios había de enviar un Redentor. Ese es Jesucristo. Hay algunos que todavía no lo han creído. Y sería bueno que le creyeran, ¿verdad? Y rindiéramos nuestras vidas a Él, a nuestro Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. Nos rescató de la esclavitud al pecado al pagar el precio por nuestra libertad. Y luego de pagar el precio, ¿qué hizo? Nos entregó los papeles que declaran nuestra libertad. ¿Y ahora podemos qué? Podemos ver, podemos sentir, podemos creer con todo nuestro corazón la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y voy a recalcar eso. Oye bien, ahora soy libre de la esclavitud a mis bajas pasiones. Yo no tengo que vivir en pecado. Yo no tengo que vivir según mis bajas pasiones, mis deseos pecaminosos, mi vida egoísta, orgullosa y arrogante. Yo no tengo que vivir porque he sido libre de eso. He sido libertado por el poder de Cristo Jesús. No tengo que vivir una vida independiente de Dios. He sido libre de eso. De vivir una vida centrada en mí mismo. Ahora puedo vivir para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Ahora yo puedo vivir ahora en Cristo para el propósito para el cual fui creado. O sea, el Espíritu de Dios, mediante la obra consumada de Cristo Jesús, me ha hecho un recipiente de la presencia de Dios. ¿Verdad? Hemos escuchado esas verdades. Pero una cosa es escucharla, otra cosa es creerla. Yo soy un envase, yo soy un vaso de barro en el cual la gloria de Dios mora. La presencia del Dios bendito para que yo pueda reflejar lo glorioso que es Cristo. ¡Wow! Para que mi vida, mi hablar, mi sentir, mi pensar, mi contacto con mis relaciones, para que yo pueda expresar que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios redime, que Dios es dulce, que Dios es glorioso. Para eso Dios me ha rescatado. Me ha hecho un recipiente, me ha hecho un envase capaz de reflejar la gloria de Cristo. La gloria, porque la gloria de Dios es la imagen de Cristo. La imagen que va creciendo en mí, que va tomando forma, aclarándose a medida que me rindo al poder transformador del Espíritu Santo. Mediante Cristo Jesús hemos sido hechos libres para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Libres para dar gloria a Dios. Ese es el tema. Libre. Hay que entender de qué yo he sido libre. Hay que entender qué libertad es esta. ¿Verdad? Porque este era el problema de los corintios. Ellos entendían mal y usaban mal su libertad en Cristo. ¿Cómo decían ellos? Todo me es lícito. Todo me es permitido. Y hay cosas en sí que no son malas en sí mismo, ¿verdad? Pero cuando las practicamos delante de los demás, afectan la vida de los demás. O sea que mi libertad no puede ser causa de tropiezo a mi hermano, ¿verdad? La libertad debe ser limitada por ciertas cosas que vamos a aprender, que Pablo habla en este pasaje. Ahora, mira, ellos decían, todo me es lícito, todo me es permitido, decían algunos de ellos. Todo está permitido, y lo leo en otra versión, este versículo 23, todo está permitido, pero no todo es provechoso o conveniente. Todo está permitido, pero no todo promueve el crecimiento del carácter cristiano. Los hermanos que aseguraban tener el conocimiento del Dios verdadero estaban menospreciando con sus actitudes a aquellos hermanos más débiles que aún seguían habituados a pensar que ciertas cosas eran malas, como comer la comida que había sido sacrificada a los ídolos. Van a ir entendiendo. Yo sé que, ¿verdad? Yo siempre busco ver en su rostro si están ahí, pero sí vamos a ir entendiendo. Y trataré, ¿verdad?, de expresar estas verdades gloriosas en la palabra del Señor. Pablo les manda, al comienzo de este argumento, y este argumento de la sacrificado a los ídolos, de la libertad del cristiano, comienza en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Pablo les manda al comienzo, les dice que no deben actuar solamente basándose en el conocimiento que tienen. ¿Cómo le dice? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el conocimiento nos hace sentir importantes, mas el amor es lo que fortalece a la iglesia. Algunos de ellos se creían más que otros porque estaban confiados en sus conciencias de la verdad, que Pablo les habla en 1 Corintios capítulo 8, de que un ídolo en el mundo no es nada. Un ídolo no es nada, y solamente hay un Dios y un Señor, Jesucristo. Y estos hermanos que tenían ese conocimiento, que eran entendidos, ¿verdad?, que habían comprendido la verdad de Dios, se sentaban a comer en los templos paganos, sin importarle qué. Que otros hermanos más débiles eran llevados a pecar por ese mal uso de la libertad de ellos. Pablo dice en el capítulo 8, versículo 13, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Yo puedo estar convencido, los corintios, ¿verdad? Decían, Pablo le decía, ustedes pueden estar convencidos de que no hay ningún ídolo y de que ustedes van a comer una comida que fue sacrificada a los ídolos y en realidad un ídolo no es nada, solamente hay un Dios. Pero ustedes se meten a un templo donde se sacrifica a los ídolos porque conocen que un ídolo no es nada, pero el hermano que es más débil en su conciencia, ¿verdad? Que no ha llegado a comprender profundo estas cosas, está siendo afectado por lo que ustedes están haciendo. Ustedes están actuando en base al conocimiento y Dios quiere que actúen en base al amor, ¿verdad? Ahora, Pablo les dice que ellos deben hacer las cosas no porque se piense o se diga que son permitidas o no, o porque no sean juzgados por su conciencia, sino que deben hacer las cosas teniendo como meta el que Dios sea glorificado. El que Dios sea glorificado. Y así como Pablo resume todo el argumento en el capítulo 10, versículo 31, él resume todo el argumento diciendo que todo lo que ustedes hagan, sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esa es la meta. Todo lo que hacemos, y eso lo vamos a ir viendo a medida que podemos ir expresando, ¿verdad?, este mensaje. Todo lo que hacemos debe tener como meta. Yo tengo que poder decir, cada cosa que yo hago, esto es para la gloria de Dios. O dar gracias a Dios por esto, por cualquier cosa que yo vaya a hacer. Tratos con mi hermano, cosas que hago, cosas, no importa lo que yo haga como ser humano, como hijo de Dios, yo puedo decir, y esto lo hago para la gloria de Dios. Claro, voy a pecar para la gloria de Dios. Voy a hacer caer a un hermano, tropezar a un hermano, herir a un hermano a propósito para la gloria de Dios. Esto va a limitar mi vida en muchas áreas. En muchas áreas. Ahora, y Dios es glorificado cuando nuestras vidas están dirigidas y nuestras libertades limitadas por aquellas cosas que son de provecho para el crecimiento de los creyentes. Y son de fortaleza a la vida espiritual de los hermanos. Y mi vida debe estar limitada, mis libertades, mi vida dirigida al enfocar nuestras actividades en aquellas cosas que dirigen a los incrédulos a la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Dos cosas. Nuestras vidas deben estar dirigidas a glorificar a Dios, ¿verdad? Porque fuimos creados para eso. El pecado nos esclavizó, nos hizo centrarnos en nosotros mismos, a vivir vidas egoístas. Cristo me libera de la esclavitud. Ahora puedo volver a vivir para la gloria de Dios. Ahora puedo ser transformado por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo y andar como Cristo anduvo, en amor, andar abiertamente en luz. No tengo miedo porque Dios ha perdonado mis pecados y Dios me ha libertado. Si cometo pecado, confieso delante del Señor, ando en luz, ando abierto, no ando escondido. Cristo me ha hecho libre para vivir para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo yo glorifico a Dios? Pablo está diciendo dos maneras. Que tu vida esté dirigida a buscar lo que edifica al hermano, lo que es de provecho al hermano. Y que tu vida no sea de obstáculo al Evangelio, para que los creyentes sean guiados a Jesucristo. Dirige tu vida a eso. Estas cosas glorifican a Dios y son las cosas que deben marcar los límites de nuestra libertad en Cristo. No el conocimiento que podamos tener, sino el actuar en amor. El actuar buscando no nuestro propio bien, sino el de nuestro prójimo. Hemos sido hechos libres para dar gloria a Dios y podemos hacerlo al enfocar nuestras vidas y limitar nuestras libertades a aquellas cosas que colaboran para la edificación de la iglesia y para la salvación de los incrédulos. Amén. Ahora, uno de los principios prácticos que debemos tener presente es que de manera general debemos buscar no nuestro propio bien, sino el de los otros. No nuestro propio bien, sino el de los otros. Y cuando yo pienso en esta palabra, ¿verdad? Qué difícil en este tiempo que estamos viviendo, pero viene a mi mente una madre, mi mamá, mi esposa, cómo ellas se desviven por sus hijos. Cómo yo vi a mami muchas veces Y no, no puedo tener mayores ejemplos que pueda, ¿verdad? Como yo vi a mami muchas veces dejando ella de comprarse cosas que ella necesitaba, que necesitaba, para que nosotros pudiéramos tener cosas que necesitábamos. Ella se desvivía por nosotros. Y lo mismo hace mi esposa. Ese amor de madre, ¿verdad? Que busca el bien del otro primero. Es el amor de Dios. Es el amor, ¿verdad? Incondicional, el amor verdadero que actúa en beneficio del otro primero. Es el amor que Dios nos manda a vivir a todos los creyentes. Es un amor que viene de Dios, un amor que no podemos expresarlo en nuestra propia carne, en nuestra propia capacidad, pero el Espíritu de Dios nos capacita para eso. En todas las decisiones que hacemos, no deberíamos estar pensando solamente en aquellas cosas que nos benefician o que nos beneficiarán, sino que deberíamos pensar en aquellas cosas que resultan o que resultarán en el bienestar del otro. ¿Verdad? La mentalidad de este mundo es que yo doy, ¿para qué? Para recibir. Yo doy o aporto si hay recompensa o si me van a regresar, ¿verdad? Si hay ganancia. Esa es la mentalidad del mundo. Si no hay ganancia, ¿para qué yo voy a hablar con fulano si está más pelado que, ¿verdad? Como dicen en Puerto Rico, que un chucho viejo. ¿Para qué yo voy a hablar con... ¿Para qué yo voy a ayudar si no tiene cómo recompensarme, verdad? Ese es el mundo. Entonces mi vida no puede girar en torno a eso. Mi vida es diferente. Mi vida es, yo doy por gracia lo que por gracia he recibido, sin esperar nada a cambio, porque Dios nos ha dado tanto, ¿verdad que sí? Entonces debemos buscar no nuestro propio bien, sino el de los otros. Y eso está ahí en el versículo 24, Pablo dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Te das cuenta? Y esto se amplía no solo a la iglesia. ¿Quién es el prójimo? El vecino, el compañero de trabajo, el de la carnicería que vende comida sacrificada a los ídolos. Toda la gente que nos rodea, mi prójimo. Entonces yo debo buscar el bien del otro antes que el mío propio. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿O es fácil eso? Mira lo que, como Pablo habla algunas cosas acerca de esto, en versículos 25 al 28. Él dice, y da el ejemplo de la comida, ¿verdad? Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿verdad? Va a ir preguntando, ¿y este pedazo de salami, esto fue sacrificado a los ídolos? Olvídese de eso. Coma lo que hay, ¿por qué? Salmo 24:1, ¿qué dice? Y Pablo lo usa. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿De quién es la tierra? Del Señor y todo lo que en ella hay. ¿Verdad que sí? Es el argumento que Pablo dice. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada. Por motivos de conciencia, coman. Si el incrédulo los invita al baby shower, al cumpleaños, a la boda, vayan y coman. ¿Verdad? No pregunten nada por motivo de conciencia, vayan y coman y disfruten y den testimonio del Evangelio. Antes yo iba a estas congregaciones, ¿verdad? Que le impiden a la gente ir al cumpleaños. Le impiden compartir con los incrédulos. Hay que compartir con los incrédulos. ¿Cómo los vamos a ganar para Cristo? Claro, pero firme en mi conciencia, en mi corazón, yo sé quién represento, yo sé dónde están mis límites, yo sé lo que da testimonio y me meto allí con los incrédulos y les enseño a vivir para Cristo. Ahora, pero si el creyente es débil en su conciencia, en su corazón, pues no vaya a ninguna de estas actividades, porque si lo que va a hacer es estar allí y sentirse que está en pecado, yo no supongo que no esté aquí metido y su conciencia mal informada, la conciencia le dice que está mal lo que está haciendo. Pues arranca de ahí y vete, ¿verdad? Porque estás pecando delante del Señor. Porque todo el que va en contra de su conciencia está pecando delante del Señor. Entonces, vayan y coman sin preguntar nada. Pero si alguien le dice que esto ha sido sacrificado a los ídolos, ahí está el hermano bendito que dice, tranquilo hermano, ¿qué dice? No lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra. Y todo lo que en ella hay, me abstengo, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor al hermano, por amor al que lo dijo. Ahora mira, parte de la comida que era sacrificada en los templos paganos era vendida en el mercado. Y por consiguiente, terminaba en la casa de la gente. Y esta cuestión de la idolatría en Corintio estaba bien fuerte. En todos lados había esta idolatría. Tú te imaginas, estoy preguntando por ahí, ¿esto es sacrificado a los ídolos o no? Tú te vas a morir de hambre. Porque la mayoría de la comida pasaba ese proceso, por lo que ellos creían. Que cuando se sacrificaba la comida a los ídolos, se le salían los demonios a la comida, y la comida estaba pura para poder comerse. Un montón de pensamientos y creencias huecas y vacías que tenían esta gente sin Dios, ¿verdad? Pero cuando estos cristianos ahora son libertados, conocen la verdad, que hay un solo Dios, entonces, ¿cómo van a vivir en medio de ese mundo? Pablo les dice, coman, pero no anden preguntando. Coman de todo lo que se les ponga delante. Pero si un hermano débil en la fe le dice, ah, eso fue sacrificado a los ídolos, pero absténganse por amor al hermano. Cuando el hermano se vaya, se come su pedazo de bistec, ¿entiendes? Pablo les prohibió participar de esa comida estando sentados en los templos paganos, pero podían comer carne del mercado sin necesidad de preguntar nada, por motivo de conciencia, que comieran teniendo en cuenta la verdad que cita el Salmo 24:1, del Señor en la tierra y todo lo que en ella hay. Pero que debían hacer, la pregunta es, ¿qué debían hacer si eran invitados por algún incrédulo a comer en su casa y habiendo dado gracias para comer, alguien le dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos? Ay, hermano, tan bueno que, tan buen sazón. Y yo acabo de dar gracias a Dios por esta comida. Y ahora no puedo comerme algo que le di gracias a Dios, pero que va a herir tu conciencia, porque, ¿verdad? Como que no cuadra, como que no da gloria a Dios. Para ti va a ser pecado algo que yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? No coman. No lo coman. Por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. No van a rechazar la comida por causa de ustedes, porque ustedes saben que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Sino que van a rechazar la comida por causa del que se lo dijo y por respeto a su conciencia. Haya sido un creyente o un incrédulo el que se lo dijo. Porque algunos dicen que fue un creyente, que puede ser un creyente, otros un incrédulo, sea quien sea. Tú estás dando testimonio de quién tú eres, de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces cuando a alguien le está malo lo que tú haces, pues tú dejas de hacerlo, te abstienes. ¿Por qué? Por amor y para no obstaculizar el evangelio en la vida de ese incrédulo, ¿verdad? Porque tú quieres guiarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a seguir viendo, porque tu vida está enfocada en glorificar a Dios. Y lo que glorifica a Dios más que cualquier otra cosa es la salvación de los incrédulos, que sean salvos. ¿Por qué? Estos incrédulos no están viviendo para lo que fueron creados, no glorifican a Dios. Cuando Cristo los rescata, cuando el Espíritu Santo los llena con su presencia, entonces ellos son aptos para vivir para la gloria de Dios. Eso glorifica a Dios. Y los creyentes tienen que ser edificados, fortalecidos para crecer en Cristo. Y mientras más crecemos en Cristo y nos parecemos más a Él, más glorificamos a Dios. Eso glorifica a Dios. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi conciencia, verdad? ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad? Por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, ya le di gracias a Dios por esta comida, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? ¿Por qué? Por eso. Que mi vida está enfocada en glorificar a Dios. Ahora, qué difícil, ¿verdad? Pensemos en este momento, qué difícil es este pensamiento. Es un pensamiento como este delante del mundo en que vivimos. Un mundo saturado por la autocomplacencia. Tenemos tantas opciones para escoger lo que nos gusta comer, lo que nos gusta vestir, la música que nos gusta escuchar, todo lo que se vende y se anuncia a nuestro alrededor nos invita ¿a qué? A vivir la vida a nuestro gusto. Vive tu vida, vívela a tu gusto. Eso es lo que el mundo dice todo el tiempo. Olvídate de los demás, cada cual en su mundo, ¿verdad? Que nadie se meta en tu vida. Si a alguno le incomoda lo que tú haces, olvídate de eso. Sí, ¿verdad? Es una vida egoísta, la palabra que dije, autocomplacencia. ¡Qué terrible! Hoy en día todo se puede personalizar. Y aún en medio de todo esto, tenemos la urgencia de ser sensibles ante los otros. Por el hecho de que nosotros somos ejemplo de eso, por ejemplo, hoy en día, cuando tú quieras que tú vayas a los Estados Unidos, somos muchos de nosotros, crecimos en culturas diferentes. Y la tendencia es a juzgar las acciones de los otros, si son buenas o malas, basándonos en nuestras opiniones y no basándonos en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que tenemos que tener cuidado de una cosa y de la otra? Venimos de culturas diferentes. Palabras que yo puedo decir a otras culturas son palabras vulgares, ¿verdad? Y tenemos que ser sensibles, porque mi intención no fue, tal vez, mi intención no fue herir al hermano, ofender al hermano que me está escuchando, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles. Venimos de culturas diferentes. Lo mismo experimentamos aquí, lo mismo experimentamos en el trabajo. Para unas cosas, algunos es un relajo, para otros una falta de respeto, y eso se da, y hay choques y todo eso. Pero nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos ser sensibles, ¿verdad? Ser flexibles, amarnos, respetarnos, buscar el perdón, buscar la conversación. Necesitamos estar abiertos a eso. Ahora, de manera general, debemos buscar no nuestro propio bien, sino el de los otros. De manera específica, debemos procurar lo que aprovecha y edifica a los hermanos en la fe, lo que edifica a la iglesia. Por un lado, debemos abstenernos de las cosas que hacen tropezar al hermano. Mira cómo dice el versículo 32. Pablo dice: no sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No sea motivo de tropiezo. O sea, absténganse de las cosas que hacen tropezar al hermano. Lo que está diciendo es que ninguna persona sea ofendida por causa de un uso egoísta de nuestra libertad. Un uso egoísta de nuestra libertad. Este pensamiento ha sido expresado también en capítulo 8, versículo 9. Pablo dijo: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Tengan cuidado que no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ahí en el capítulo 8, versículo 13, Pablo dice: si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Abstenernos de aquellas cosas, o sea, no ser motivo de tropiezo. Abstenernos de aquellas cosas que van a hacer pecar a mi hermano, como la situación que había aquí, en que estaban viviendo los corintios. Por un lado, debemos abstenernos de eso, de las cosas que hacen tropezar al hermano. Por otro lado, debemos procurar hacer las cosas que benefician y fortalecen espiritualmente a los hermanos y a la iglesia como un todo. Y vamos a ver que una cosa va con la otra. Con este ejemplo vamos a entender muchas cosas. Mira, cuando el versículo 23, capítulo 10. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. O sea, el llamado es a buscar, hacer y esforzarnos en hacer lo que es de provecho para el hermano y lo que edifica o fortalece o construye o levanta. O sea, yo solamente me abstengo de hacer las cosas que a mi hermano le están mal o afectan la conciencia de mi hermano, sino que busco lo que aprovecha, lo que edifica. Mira esto, para ver esto, podemos pensar en cómo Pablo usa la imagen del cuerpo en la misma carta a los corintios para describir la manera en que funcionamos como iglesia y la manera en que cada miembro del cuerpo procura el beneficio y el fortalecimiento de las otras partes del cuerpo. Mira, es una imagen. Mira cómo en 1 Corintios 12, 27, dice la Escritura que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Esa es una imagen, más adelante la vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero la imagen de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y lo que quiero que pensemos en esto, Cuando miramos un cuerpo, ¿cuántas piezas hay? Una pieza, un cuerpo, ¿verdad? Está compuesto por muchos miembros, por muchas partes. Ahora, cada miembro del cuerpo, cada parte del cuerpo, los brazos, los pies, los ojos, la oreja, cada parte del cuerpo, cuando funciona, no funciona para su propio beneficio, ¿o sí? El brazo se mueve para su propio beneficio. Los ojos, no. Cada parte del cuerpo se mueve para el beneficio de todo el cuerpo. Cuando mi brazo funciona, funciona para que el cuerpo pueda recibir a través de la boca el agua que necesita, para que los riñones y todo el sistema, ¿sabe? Que un movimiento de uno de los miembros es dirigido y naturalmente funciona para el beneficio de todo el cuerpo. ¿Vivimos nosotros así como iglesia? ¿Somos conscientes de eso? ¿Nuestro corazón es movido a entender que somos el cuerpo de Cristo, que yo tengo que moverme para lo que aprovecha mi hermano? Que mi hermano está sediento, que yo soy el que tengo que moverme como cuerpo de Cristo para satisfacer esa sed en Cristo Jesús, ¿verdad? Por la capacidad, los dones que el Espíritu Santo me ha dado. Ahí está, bien. Entonces, ninguno de los miembros de nuestro cuerpo funciona para su propio beneficio, ¿verdad? Y tú te imaginas, cuando tú ves un... Yo los he visto, pero vamos a una persona, ¿verdad?, que está en su juicio cabalándose golpes en la cara. O pinchándose un dedo con la puerta, o a propósito, dándose martillazos en una mano. ¿Tú te imaginas, verdad? En su juicio cabal, no, el cuerpo no se maltrata a sí mismo. El cuerpo se cuida a sí mismo, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si hay algo que afecta al cuerpo, a mi sistema, pues yo voy a abstenerme de eso. Porque yo... no soy un individuo, yo soy parte de un cuerpo. Y eso es una realidad, eso es una verdad, somos el cuerpo de Cristo. Debemos abstenernos de lo que afecta al cuerpo, de lo que afecta a mi hermano. Y debemos buscar el provecho y la edificación, ¿verdad?, del hermano. Cada miembro de nuestro cuerpo funciona para el beneficio de todo el cuerpo. Y así somos nosotros como un cuerpo. Todos debemos funcionar y actuar procurando el bienestar y el fortalecimiento de los demás miembros del cuerpo. Si viviéramos así, qué glorioso. Qué glorioso. Constantemente procurando, ¿verdad?, actuar en amor. No solo de manera general buscamos el bien de los demás y no el de nosotros. No solamente... debemos procurar el bienestar, el beneficio y la edificación de los hermanos creyentes también. Si tenemos en mente, y debemos tenerlo, que vivimos rodeados de no creyentes todo el tiempo los no creyentes están mirándonos, viviendo con nosotros. Debemos procurar lo que colabora para la salvación de los incrédulos. Esa es mi vida, ¿ves? Mi vida está apuntando para la gloria de Dios. Yo quiero vivir como Cristo vivió. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Se vistió de humanidad, de hombre. Se humilló hasta lo sumo. Él dejó de ser para ser de nosotros. Él entregó su vida hasta la muerte, ¿verdad? Ese pensamiento, esa humildad, esa entrega, ese darse por el bien de un montón de lo que éramos, pecadores miserables, nos rescató para Él, ¿verdad? Entonces nos llama a nosotros a vivir de esa misma manera. Ahora, versículo 33, Pablo dice que no busca su propio beneficio, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. Y vemos el ejemplo de Pablo de cómo, en sus viajes y en sus predicaciones, en sus viajes misioneros, Él limitó sus derechos, limitó sus libertades muchas veces. Y cómo se abstuvo de muchas cosas de las que él era libre de hacer. Y lo hizo por varias razones que menciona en otros pasajes de la carta. Mira cómo él dice en el 9.23. Dice que él, el 9.23, vamos a leerlo, mira cómo dice. El 22, el 22, dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Estoy buscando la salvación de ellos. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago ¿por qué? Por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Tú te imaginas que mi vida, mi conducta diaria está enfocada en eso? Constantemente buscar salvar a alguien, ser un medio de gracia de Dios para la salvación de los incrédulos. Pablo en el 9:12, mira cómo dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Ves? Yo no quiero que mi estilo de vida, mi libertad, para algunos sea ofensiva y sea de estorbo para el Evangelio y la vida de otra gente. Yo me voy a limitar a abstenerme de todas aquellas cosas que le sirven de tropiezo al Evangelio. Porque yo quiero que las personas sean salvas, ¿verdad que sí? ¿No anhelamos eso? Es que Dios es glorificado cuando las personas son salvas. Quiero glorificarte, Señor, y le cantamos, quiero vivir para tu gloria. Pero buscamos el provecho y la edificación de los hermanos en la fe. Lo que edifica, lo que levanta. Buscamos la salvación de los perdidos, ¿verdad? Nos movemos en esa dirección. Y en el capítulo 10, versículo 33, él dice que él hace lo que hace para que muchos sean salvos. Él vive con esa dirección, ese enfoque, esa dedicación. Se limita, se abstiene, se disciplina para no ser obstáculo al Evangelio. Para buscar la salvación de muchos. Pablo renunciaba a las ventajas y derechos personales a fin de ayudar a los que le rodeaban. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? No exhibir de manera egoísta nuestras libertades de modo que obstaculicen el Evangelio de Cristo y ofendan al hermano débil. Y Pablo nos exhorta a imitarle. Y si leemos ese pasaje, versículos 31 al 11:1, completo, dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Sean imitadores de mí, así como yo busco vivir para la gloria de Dios, buscando la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Sean imitadores de mí, absténganse, limiten su libertad a aquello que glorifica a Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, buscamos enfocar nuestra vida en aquellas cosas que hacen avanzar el reino de Dios. Aquellas cosas que fortalecen a la iglesia y a cada hermano de manera individual. Y aquellas cosas que llevan a la salvación en Cristo a los no creyentes. Yo creo que es sencillo eso, ¿verdad? Entender eso. Deberíamos estar buscando en todo lo que hacemos tener presente que somos de Dios y que somos para Dios. Que las cosas que hacemos deben buscar honrar a Dios y glorificar su nombre delante de los demás. Una de mis hijas quiso aprender a prepararme café, ¿verdad? Para que cuando yo llegara del trabajo pudiera beberme, disfrutarme una taza de café. Y ella me pidió que le enseñara la medida, que le enseñara cómo es que a mí me gusta el café, para ella poder deleitarse en eso. Ahora miren eso. Un día yo llego del trabajo y ella no me había hecho café, ¿verdad? Y me pregunta, Dari, ¿quieres beber café? Yo le digo, no te preocupes, yo me lo hago más ahorita. Me dice, no, pero yo quiero hacerte el café. Y me dio dos razones. Mira eso. Yo me quedé, wow. Y me dijo, yo quiero hacerte el café. ¿Por qué? Porque cuando yo te preparo el café, yo pienso en ti y siento que te amo. Wow. O sea, literalmente esas fueron sus palabras. ¿Tú te imaginas qué vidas más gloriosas y llenas de amor viviríamos nosotros si dijéramos todo lo que yo hago, Señor, lo hago porque pienso en ti y porque siento que te amo? Yo procuro el bienestar de mi hermano porque cuando lo hago, pienso en ti y siento que te amo. Yo procuro la salvación de los perdidos porque cuando lo hago, pienso en ti y siento que te amo. Vivo para tu gloria. Qué glorioso, qué vida gloriosa experimentaría la iglesia si cada cosa que hacemos, digamos, Señor, lo hago porque pienso en ti y siento que te amo. Gloria al nombre del Señor. Vivamos como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Busquemos edificarnos el uno al otro. ¿Acaso no sabemos lo que nos beneficia, lo que nos aprovecha, ¿verdad? Conocemos cómo podemos bendecir al hermano. Conocemos cómo podemos vivir vidas que no obstaculicen el evangelio, sino vidas que procuren la salvación de los perdidos, ¿verdad? Glorifiquemos a Dios. Demos gloria a su nombre. Hemos sido hechos libres para hacerlo. Podemos hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque Cristo nos redimió de la esclavitud al pecado y nosotros han sido abiertos nuestros ojos. Y podemos decir, Señor, yo vivo y cuando vivo pienso en ti y siento que te amo. Amén. Acompáñame a la oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, Padre eterno. Sí, Señor, aumenta nuestro amor por ti en todas estas cosas.